quien es editor internacional del diario Miradas del Sur y columnista del diario Tiempo Argentino. Tiene una trayectoria realmente impresionante con respecto a lo que tiene que ver a la política internacional. Un gran periodista, un lujo que nos damos aquí de charlar con Walter Gobar. Vamos, lo voy a saludar primero. Walter Gobar, buenos días. Jorge González lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buen día, Jorge.
Bueno, gracias por este contacto. Un placer hablar contigo. Bueno, que preguntarte, ayer dábamos algunos datos de lo que estaba sucediendo en Afganistán. Preguntarte, Walter, ¿por qué se da esta invasión? No sé si llamarlo invasión, sino llegada del régimen talibán allí a Afganistán. ¿Y qué rol juega Estados Unidos, ¿no? Que mantenía una presencia fuerte allí en Afganistán, pero parece que hace un tiempo no es tan así, ¿no?
Claro, mira, yo de alguna manera he sido testigo privilegiado de toda la película, digo toda la película porque en el 2001 me tocó cubrir esta invasión, la invasión norteamericana en octubre del 2001. Claro, sí, sí. Entonces, de alguna manera he seguido todo el proceso, conozco a algunos de los personajes, he perdido colegas periodistas allí. Eso me da de alguna manera un poco más de noción general para comprender un lugar que parece distante, pero creo que muchos medios realmente confunden a la opinión, porque en realidad lo único que están mostrando los medios es la huida, digamos, en estampida de gente que quiere salir de Afganistán. El tema de las mujeres, que es real, es efectivo,
claro,
pero se está perdiendo en algún sentido la perspectiva de lo que fue la guerra más larga de los Estados Unidos, protagonizada por la coalición más grande del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y de un Estados Unidos y de una coalición occidental que fue absolutamente vencida después de 20 años de ocupación, por lo cual fue la guerra más inútil de todas, porque si en 20 años, les tomó 20 años intentar desalojar a los talibán del poder, para desalojar a los talibán del poder y generar instituciones, la única institución que generaron fue un ejército que se desmoronó en medio minuto. ¿Cuál es todo el sentido de estos 20 años de permanencia en Afganistán con el costo de vidas humanas,
claro,
con el lucro de la industria del armamento? En estos 20 años Afganistán se convirtió en el principal productor mundial de opio y el principal damnificado del cultivo del opio, digamos, de donde se extrae la morfina y la heroína,
sí, sí,
justamente Estados Unidos, que tiene una epidemia de opiáceos, tanto legales como ilegales.
Mira.
Han pasado cuatro presidentes norteamericanos y de alguna manera esos cuatro presidentes son copartícipes de una gran mentira que comenzó con la misma invasión, porque hay que recordar a la gente, inclusive a los oyentes más jóvenes,
sí,
que Estados Unidos invadió Afganistán supuestamente en represalia por los atentados contra las Torres Gemelas. En aquel momento estaba en el poder en los Estados Unidos George Bush,
sí, sí,
que la verdad que no tenía ningún proyecto político, estaba bastante a la deriva su gobierno, hasta que se produce el atentado a las Torres Gemelas, del cual fue responsable Osama Bin Laden y la organización Al-Qaeda, que habían sido, en su momento, habían trabajado para la Agencia Central de Inteligencia, habían,
claro,
sido
sí, sí,
por la,
sí,
CIA, sí. De hecho, algunos de los pilotos que se estrellaron contra las Torres Gemelas se entrenaron en escuelas de aviación en Miami, en el estado de la Florida, y no en Afganistán. La excusa fue de que Osama Bin Laden se escondía en Afganistán, pero sin embargo toda la historia de Osama Bin Laden, de la familia Bin Laden y las relaciones de la familia Bin Laden con la familia Bush, y en particular las de Osama Bin Laden con la Agencia Central de Inteligencia, siempre han permanecido en la oscuridad. De hecho, Estados Unidos tardó 10 años en encontrar a Osama Bin Laden,
claro,
y lo encontró en Pakistán, que es un vecino país de Afganistán, y es el otro gran responsable, digamos, del reclutamiento y de la formación de todos estos combatientes talibanes.
Claro.
Yo, en oportunidad de aquella cobertura del 2001, entrevisté al ex jefe de la inteligencia de Pakistán, que él me contó cómo los servicios de inteligencia pakistaníes, por encargo de los Estados Unidos, habían reclutado en las zonas fronterizas, en lo que se llaman las escuelas del Corán, a estos guerreros, que primero para combatir a los soviéticos, que estaban ocupando Afganistán, y la palabra talibán viene de estudiante del Corán, de allí vienen los talibanes.
Claro, mira, sí, sí.
Entonces, digamos, se pierde toda esta perspectiva, como también se pierde la perspectiva de que en general las invasiones estadounidenses, cuando no están gobernadas por el tema de la droga, están gobernadas por el tema de la energía. Y en el caso de Afganistán han estado gobernadas por estos dos factores, porque ya antes de la invasión, mientras estaban los talibanes en el poder, antes de ser derrocados por la invasión estadounidense y occidental, había planes de construir un gran gasoducto, un mega gasoducto que venía de Turkmenistán y atravesaba todo Afganistán. Inclusive allí estuvo involucrada una empresa argentina, la empresa Bridas, en ese momento que era de Carlos Bulgeroni. Uh-huh. Y los talibanes estuvieron de visita, entre otras cosas, en Buenos Aires, hospedándose en el Hotel Panamericano.
Claro, mira.
Yo lo cuento en un capítulo de mi libro sobre Bin Laden, publicado en el 2001. Cuento todas las peripecias de Bridas y de los Bulgeroni con el tema de este gasoducto. Y yo creo que en realidad esta suerte de rendición, porque la verdad es que Estados Unidos se ha rendido frente a los talibán, la única condición que le puso es que no ataque intereses, que no utilice el terrorismo para atacar intereses estadounidenses, no dice occidentales, dice solo claro. No atacar, no utilizar el terrorismo contra estadounidenses, tiene que ver con de alguna manera recuperar ese proyecto de gasoducto que ha quedado a medio camino. Y fíjate que, digamos, antes de la invasión estadounidense, los talibán estaban en contra del cultivo del opio.
Sí.
De hecho, habían instaurado la pena de muerte para los cultivadores de opio, pero por supuesto que a lo largo de estos 20 años de invasión han financiado parte de su guerra con el cultivo del opio, como seguramente también los estadounidenses han financiado parte de sus operaciones secretas con el cultivo del opio. Y la producción de heroína y de morfina, etcétera, ¿no? Para la industria legal como para el narcotráfico.
Claro.
Así que, digamos, esta es la parte que muchos medios no muestran, y entonces uno no termina de entender
claro.
la película.
¿Sabes que por eso yo te presentaba de esa manera? Porque sabía que íbamos a tener una mirada que no se está plasmando en los medios, que es la parte más, entre comillas, lo digo, no superficial, pero no el trasfondo de lo que vos nos estás contando, que bueno, justamente tiene que ver con tu vasta experiencia. Nos queda un minutito y te quería preguntar justamente qué hay detrás de la decisión de Estados Unidos, que ya mencionabas algo de esta nueva gestión de Joe Biden, ¿no? Porque
claro,
ese...
en realidad el acuerdo se sella durante el gobierno de Donald Trump, uh-huh. en Qatar, el lugar donde se va a jugar el próximo Mundial de Fútbol. Ahí se reúnen el canciller, el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, y uno de los veteranos líderes de los talibán en el 2020, y sellan este acuerdo del que yo te mencionaba, que se llama, que justamente, de alguna manera, donde los talibán se comprometen a no utilizar el terrorismo contra intereses estadounidenses, y punto final, que puede ser traducido como un acta de rendición norteamericana, digamos, porque es entregar el todo a cambio de un compromiso de no ser atacado, ¿sí? Pero creo que Estados Unidos lo que Biden no calculó, porque se lo habían preguntado y él había sido muy categórico, en que esto iba a ser terminar en una especie de desastre casi calcado de lo que fue la huida vergonzosa de Estados Unidos de Vietnam. Y las fotografías, las imágenes son casi las mismas, el
claro.
mismo guión.
Sí, sí, sí.
Con diferencia de varias décadas, pero que también resulta sumamente humillante para los Estados Unidos. Y por otro lado, creo que, si hay algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y los talibán, porque además les dejaron todo el armamento, todos los vehículos con las llaves puestas, Los talibanes han entrado a tomar las distintas ciudades con los vehículos que les dejaron los norteamericanos, con los tanques de nafta llenos, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí, sí.
Creo que nos vamos a ir dando cuenta a lo largo del tiempo, ¿no?
Exactamente.
Los talibanes son lo mismo que entonces, pero lo que demuestra esto que ninguna guerra termina resolviendo los problemas que dice que va a resolver, ¿no?
Porque exactamente.
De alguna manera, Afganistán se ha terminado convirtiendo en un narcoestado a la vista de los Estados Unidos, con el consentimiento de los Estados Unidos, que ha cuadruplicado la superficie de cultivo de opio durante los años de la invasión, y nosotros nos quedamos con esos relatos que efectivamente son conmovedores y son historias humanas de la gente que tiene que escapar, de la situación de las mujeres, pero no vemos el trasfondo, que es el gran juego geopolítico en un país distante, pero que es un país que ha vencido ya a tres imperios. Primero a los británicos, después a los soviéticos y ahora a los Estados Unidos.
Exactamente. Walter, muchísimas gracias por este contacto con Parte de Todo, con Radio Nacional Chosmalal. Un lujo, y te convocamos para más adelante poder seguir charlando. ¿Te parece?
Sí, cómo no. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo.
Walter Gubar es editor internacional de la revista justamente Diario Mirás al Sur y columnista del diario Tiempo Argentino, charlando con nosotros. Un lujo que nos hemos dado, es una persona con muchísima experiencia.